Pues ayer me acosté, señora Chenoa, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
A las 4 de la mañana.
Pero vamos a ver.
Pero es que tuve una cena de equipo, acabamos tarde de cenar.
Ah, vale.
Claro, acabamos tarde de cenar. Entonces llegué al hotel, entonces, pues...
Patapam.
Digo, mañana viene Chenoa. Es la primera entrevista en la que habla en la radio. Y además estaremos en la sede de Twitter y tienes ya todos los club de fans movilizados, yo creo.
Sí, sí.
Y digo, tengo que leerme el libro. No se puede hablar de un libro sin haberlo leído. Y bueno, al final apagué la luz a las 4:00 de la mañana.
Qué mal.
O sea...
Mal, me sabe fatal, pero te enganchaste entonces, ¿no?
Sí. Mira, te he reconocido en ese libro.
¿Ves?
Sí.
Sí. Te has visto, has visto ahí muchos tacos. ¿Qué digo?
Hombre, no es que nos hayamos visto en la vida cientos de veces, pero ya te he entrevistado unas cuantas.
Sí.
Ya hemos estado juntas unas cuantas veces. Y la verdad es que me ha parecido que no había negro escribiendo el libro.
Ah, no, que
es decir, que te hayan pegado un toque para corregir alguna cosa, quizá.
Sí, ha habido, me ha asesorado.
Los lectores, claro.
Me han asesorado, evidentemente, porque yo pregunto cuando no sé. Esto es muy del que empieza, ¿no? Del que empieza siempre dice, oye, perdona, ¿esto cómo es? Y entonces tengo una gran amiga que es Sol Aguirre, autora también de ella escribe. Entonces, bueno, ¿quién mejor que una amiga que encima es escritora para que te diga, por ahí no van los tiros? Y yo, bueno, venga, vale. Aquí te estás poniendo muy dramática. Venga, vamos a darle un toque. Entonces sí que hay asesoría. Es necesario, aparte, claro.
Pero lo que cuentas es, eres muy tú.
Sí.
Y cuando ahora mismo ha sonado... la canción de Escondido, y dice, ya empezamos.
Empezamos bien, he dicho.
Sí, empezamos bien. No, es que a mí esta canción, cuando cuentas en el libro lo que supuso el reencuentro, yes, cantar esta canción, estaba todo el país pendiente.
Sí.
Hasta yo, que no soy muy 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 otetera, digamos, estaba pendiente de esa canción.
Bueno, yo era muy consciente, ¿no? Que era,
claro,
era un peso pesado dentro, claro, de lo que era el show, y evidentemente, bueno, intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, ¿no? Cada uno con su rollo, pero bueno, yo siempre soy intensa y hago mis catarsis para lograr un poco ese sentimiento, ¿no?
Por cierto, que en el libro hay un momento que dice, sí, soy intensa, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por intensa?
Pues que todo me lo tomo con intensidad. Cuando estoy muy feliz, pues le echo ganas. Cuando descubro cosas que me gustan, pues soy de las que grito. No pierdo la espontaneidad, quizás, que poco a poco, cuando vas haciéndote mayor, te vas cortando más por el qué dirán, ¿no? He estado haciendo hoy un poco de reflexión acerca de la libertad de expresión. O la palabra libertad, incluso ni de expresión, la libertad en general.
Bueno, estaba mirando ahora, fíjate, hay un oyente que dice, ¿pero qué interés tiene un libro escrito por Chenoa?
Pues sí, hijo, pues no lo leas.
Hay gente...
Esto es fácil. Mira,
sí.
No, o sea... Vamos a ver, esto...
No,
pero aparte lo digo de súper buen rollo, porque luego te dicen, ay, ¿cómo contestas así? No lo estoy insultando, es que a la vez que él me da ese mensaje, ¿qué mensaje quiere a cambio? Que lo convenzan, es que no es así. Es decir, yo escribo algo porque me apetece y tú lo lees porque tienes ganas.
Pues
entonces,
yo, mira...
Con este pacto, todo en el mundo sería muchísimo más sencillo, ¿no? Intentando convencer al de enfrente que haga algo, que te quiera, que te necesite, que te lea, quiéreme. No me quieras, no
en
pasa
realidad,
nada.
Pero en realidad todos los que trabajamos... digamos, esperando el reconocimiento del público, de alguna manera queremos que nos quieran. Pero descubrimos pronto que eso es imposible.
Mira,
te quieren unos y te odian otros,
vale.
Aunque ni les conozcas de nada ni nunca les hayas hecho nada malo, ¿no?
Sí, yo leí un libro maravilloso de Elsa Punset que se llama Un universo en mi mochila, si no me equivoco, muy bueno, y ella decía que el ser humano inconsciente y conscientemente lo que pretende, da igual si eres conocido o no, es agradar. Siempre quieres gustar. En la primera entrevista, en la primera contacto visual, siempre intentas gustar al enfrente, porque es una cuestión de integración en una tribu, es lo lógico. Entonces, si encima tienes un foco en la cara donde tú te estás exponiendo, evidentemente lo que pretendes es agradar. ¿Hasta qué punto? Hasta el de no perder tu identidad. Ese es el problema. Cuando tú empiezas a dar pequeños ingredientes donde se ve tu personalidad, ahí empieza a complicarse la cosa, porque no a todo el mundo le va a gustar la sal, el azúcar, la pimienta, un poquito de melocotón. Me da lo mismo.
Pues mira, la persona que ha escrito eso, ¿qué interés tiene? Se llama Octavio Salazar. Es
Hola,
un hombre...
Octavio.
No,
estás,
es una
corazón?
Persona muy, muy comprometida con las mujeres, muy feminista.
Me alegro. Sí, está muy bien. Seguramente coincidiremos en muchísimas cosas.
No, entonces,
cosas.
A él le digo, y a otros que piensen lo mismo, que el libro que ha escrito Chenoa es un libro que resulta feminista. Que es feminista, afortunadamente.
Sí, bueno.
Afortunadamente, en el sentido de que es el libro de una peleona, de una luchadora. No me pongas, ¿me pones peros ya la palabra feminista?
No.
Ah, porque yo creo que eres lista tú, ¿no?
No, si ya me lo explicaste hace 15 años, me
vale.
Dijiste, ¿qué dices, loca? Y dije, vale, perdón.
Claro, no, una vez que dijiste, no, hoy no, es que no feminista.
Bueno,
no,
me pegaste una bulla en un programa, pero era pequeña, es que encima me agarraste en bragas,
no,
era
peor
que era muy pequeña. Yo me quedé con eso en la cabeza y dije, Julia, ha dicho esto, ¿vale? Y entonces a todo el mundo se lo explico.
No seas mala. No, es que yo conozco montones de mujeres interesantes que escriben y dicen y piensan y actúan como mujeres feministas, que cuando oyen la palabra, como que se ponen muy nerviosas porque han entrado en el juego de los que han querido pervertir esa palabra, y hacerla simétrica a machismo. Y no es lo mismo. Uh-huh. Te recuerdo una frase maravillosa, que es: cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso
por
está
tanto,
bien.
Feminismo no es oponerse,
no,
a los hombres.
No,
¿eh?
No, aparte es, no, ni la utilizo mucho ni la utilizo poco. Lo que sí estoy de acuerdo es que es verdad que han intentado tomarla, claro, como tóxica. Estoy
claro, como tóxico, como si fuera. Bueno,
en eso estoy, sí, es verdad.
En todo caso, en el libro en el que habla Chenoa de toda su experiencia, desde que es niña, sus idas y venidas, los países en los que ha trabajado, cómo empieza a cantar en el casino de Palma, cómo sus padres luego se van, cómo deja a una abuela, en fin, es una historia de maletas, uh-huh, y de mucho curro, porque trabaja, canta por la noche en el casino de Palma, después se va a la guardería como educadora infantil con los niños. Bueno, creo que hay toda una experiencia de lucha. Ahí hay, va, un momento en que, es verdad que a todo el mundo le interesa lo de Bisbal, a mí no, o sea, porque a mí me gustas más tú que Bisbal. No, en serio, me pareces mucho más mujer tú que... me ha sorprendido que cuentes cómo se acabó la historia, sinceramente.
Uh-huh. No sé.
Me parece de una mezquindad enorme. Uh-huh. ¿Cómo puede un tipo que ha compartido contigo 3 años un día irse, cambiarse el número de teléfono y no decir nada más?
Pues la verdad es que la señorita de Telefónica habrá flipado, ¿no? Porque si hubiera habido una señora de verdad diciendo qué te pasa, no te podría ni hablar. Son cosas que pasan. Yo creo que son etapas que vives. Son mochilas que cargas y luego son mochilas que sueltas. Entonces, una vez que están con otro temple, mirado con otro prisma y desde otra estatura, que son 42 años, pues hombre... Pues entiendes, yo también era una manera de hacer ver que después de 12 años todo el mundo me machaca, me pregunta, me dice, yo sonriendo y diciendo no, hasta que digo, mira tío, o sea, pasó esto, ¿sabes? Por eso salí en chándal, ahora entendéis el chándal, ¿verdad? Es que es un... Gracias. Es mucho más fácil ver, ahora es mucho más fácil entender mi chándal y mi nariz. Es que claro, yo entendía que estabais flipando todos en colores diciendo esta tía porque sale así.
En todo caso, aprendiste en esa ocasión, como otras personas lo aprenden en su vida, que a veces priorizar y darle el número uno al amor y a la relación personal en detrimento de todo lo demás puede ser una equivocación, ¿no? Esa pregunta de ¿y usted qué haría por amor? Es que el paso de los años uno aprende a responder cosas distintas,
sí, sí,
a lo que respondería en plena fase romántica a los 20 años.
Sí, pero sin embargo en el libro pongo constantemente que para mí ha sido un honor poder vivir un amor así. Es decir, yo no me avergüenzo de haberlo vivido, yo estoy contenta de haberlo tenido. Es que me daría muchísima pena decir otra cosa porque sería mentira. Entonces, desde la naturalidad que uno puede hablar de este tema, es decir, jo, pues he estado súper enamorada e incluso he llegado a hacer esto. Es que yo lo he hecho.
Pero está bien,
pero
porque...
ya no lo repetiría porque me pasó luego una cosa que al final fue desastroso. Pero
no, y porque además...
Me refiero que en sí la experiencia, pues bueno, hombre, ojalá hubiera terminado diferente, pero en su momento no pude ser, pues no, ya está. Ya
pero está. Es que además dejar o cambiar cosas en la vida importantes por el amor...
Buah, pero puede... no te das ni cuenta. Yo creo que lo haces sin... No estás ni meditando, estás haciéndolo a ciegas.
Cuenta muy bien Chenoa cómo se enamora de la música,
sí.
Me hizo gracia saber que hay una canción que fue la primera que tú empezaste a cantar, porque a mí me encantaba también. Yo creo que esta, yo creo que esta canción era una niña,
Mica Costa.
¿Tenías cuántos años cuando cantaste esta canción en un escenario por primera vez?
En escenario no, con mi madre.
¿Con tu madre?
A las, no sé si tendría 5 años, 6 años, era chiquita, era pequeña.
¿Se acuerdan ustedes de esta canción de Mica Costa? Su padre es uno de los grandes arreglistas, sí, del mundo.
Sí. Era nena.
Es una canción muy dramática, pero muy me gusta mucho.
Bonita.
Es muy bonita. No te me emociones, va. Que con el streaming aquí no sacan...
No saquéis nada, no saquéis nada.
No,
que
exacto. Aquí... Bueno, Defectos Perfectos es el libro que ha escrito Chenoa. ¿Quién te convenció para escribirlo? ¿Alguien? ¿Tú?
Yo misma. Yo hice un debate.
¿Tenías ganas de...?
No, me hice un debate interno. Un debate maravilloso entre mi yo artista y mi yo persona. Y me vi con la fuerza, ¿no? Con las ganas y con la, quizás con la naturaleza y la naturalidad de poder contar cosas. Cosas que me apetecía contar, sin más. Antes me han preguntado por qué lo has escrito y digo, porque quiero.
Hay una cita, va por la segunda edición ya.
Sí, sí.
Por cierto, salió ayer y ya llevas,
sí, eso,
dos ediciones.
Sí, eso yo, como bueno, no sé, como soy nueva, pues no me he enterado, pero me ha dicho que es muy bueno.
Hay una frase, una cita con la que de Hugh Prater, con la que abres el libro, que dice, hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Estás en la segunda fase.
Sí.
O sea, al final uno es dueño de lo que escoge, de los noes que da en la vida, y que definen a veces más que los síes, ¿no?
Sí, y de provocar cosas, de provocarlas, de seguir curioseando, de no perder esa frescura, de seguir sobre todo provocando momentos. Yo provoco momentos, esto es provocar un momento para mí. Yo provoco abismos, provoco vértigos o miedos o cosas. Las provoco porque me gusta al final pues enfrentarme a todo.
Tú eres modelo para muchas jóvenes. Yo he visto pocos clubs de fans tan organizados y tan apasionados como los que tú tienes. Lo he visto siempre que has venido a la radio a hablar de un disco y de este libro o con cualquier otra, por cualquier otra razón, cómo pues tu gente te sigue, te adora. A veces sobrevivir a tanto amor no es fácil, ¿eh?
No, y responsabilizarte de él.
Claro, por eso digo.
Sí, yo creo que hay que estar muy, muy atento a la autenticidad en todos los aspectos, buenos y malos. Es decir, no quiero que solo conozcan, pues por esos defectos perfectos viene un poco también por ahí. No quiero que solo conozcan el mundo de color, ¿no? O el brilli-brilli que a veces pongo, ¿no? Que he puesto en algún capítulo el brilli-brilli. Sino que también pretendo un poquito de carne, un poquito de piel. Un poquito de, jo, esto me dolió, esto me pasó y bueno, no pasa nada. Al final tardé, sobre todo macera, pero al final tiras, ¿no? Y creo que eso... ¿sabes qué pasa? Que las películas van muy rápido. Entonces son una hora y media donde te ponen otoño, invierno y te ponen las estaciones como si pasaran en 3 minutos y es mentira. Cada cosa tiene su tiempo, son meses, son horas.
Ahora te ves más joven que cuando estabas en OTE. Dices que a veces cuando te ves, en aquel momento te ves más mayor que ahora.
Sí,
Porque la edad también depende de una actitud ante la vida que tú tenías entonces, que era vivir con resignación, ¿no?
Mucha resignación y aparte con una pareja con la que estuve 6 años y era 15 años más mayor que yo, entonces me volví muy adulta para la edad que tenía, me perdí totalmente una juventud, me la pasé pues trabajando porque era lo que creía que me tocaba hacer y por supuesto que lo hacía y tampoco conocía otra vía de escape.
¿Y qué has perdido perdiendo el anonimato? Hay un momento que dices, ¿no? Ir a todas partes rodeada de gente hace sí. Que te desconectes mucho de la realidad, ¿no? Eso es difícil también.
Sí, o que bueno, que tengas, sí, que no pierdas mucho el norte. Lo pongo perdiendo el norte, ¿no? Bueno, pues amueblarte bien la cabeza para estar en este tipo de mundo que gira tan rápido y que es tan fast food es importante pues para poder decir sí, no y con un poco de información. O sea, estar amueblado es básico porque a partir de ahí funciona mejor.
Me ha impresionado alguna frase como que de los 15 a los 20 y pico de años no recuerdo ni un solo momento feliz. No. Yo creo que haces unos ajustes con el pasado, a lo mejor eres demasiado dura, ¿no, Chenoa?
Bueno,
¿recuerdas una primera juventud, digamos, difícil, oscura?
Sí, pero bueno, tampoco no es una queja, ¿no? Es mi vivencia. Es como cuando tengo amigas que son mega felices todo el día y yo flipo. Es como, ¿por qué sois de verdad? O sea, 24 horas así. Pero es que las...
Pero eso igual. Es verdad, eso no es verdad.
Es maravilloso. No, pero ella tendrá que hacer su libro, ¿entiendes? Yo creo que cada uno tendría que hacer uno. Creo que nuestras historias son bonitas y cada una puede aportar algo al vecino de al lado. Aunque vendas 2 libros, eres un coach para más de una persona en tu vida.
¿Tú crees que esto puede funcionar como coach para alguna chica?
Ni que idea, lo quiera leer. No sé, ¿eh? No toméis nota de todo, por Dios.
No, con esa intención no lo has escrito, ¿no? Ni mucho menos.
No, pero es lo que te digo. Sí creo que todas las historias de cada ser humano son importantes en la vida de los demás. Y esta es una más y la cuento. Lo que pasa es que tiene una repercusión por diferentes ingredientes.
Todo el mundo quiere triunfar, dices en un momento en el libro, ¿no?
Sí, qué coñazo. Triunfo,
claro, todo el mundo, pero ¿cuál es el precio luego? ¿Hay algún momento en que hubieras deseado que no hubiera salido como ha salido todo?
No.
No, eso está bien, eso quiere decir que asumes el pago, digamos.
Absolutamente.
O sea, asumes el chándal y la nariz.
Todo, nariz, es lo que decía, chándal, aparte, ¿no? Sí, por primera vez te daré una exclusiva, el chándal costaba 6 euros, gracias.
¿Dónde lo compraste, hija?
En un supermercado, porque es que no tuve tiempo de ir a la tienda
de ropa.
¿Tú
vas al mismo supermercado que Pablo Iglesias?
Pues seguramente.
Ya.
Pero estaba barato. Y por lo demás, pues nada, eso es lo que te digo, que no me conlleva el éxito, a mí me gusta, lo provoco, también lo busco, y a partir de ahí tengo que ser consecuente con lo que cuando salgo a la calle. Es decir, cuando yo no tengo el día para salir a la calle porque Laura está pesando mucho y en ese momento pide espacio, generalmente me quedo en mi casa, me miro una serie.
O sea, o estás en modo Chenoa. Hombre, o ya no sales, digamos.
Somos las dos en uno, no voy a decir yo.
No, pero que si un día tienes mal humor, antes de arriesgarte a cruzarte con alguien y no ser lo que espera de ti, te quedas en casa, ¿es eso?
Sí. Sí, porque he tenido episodios en los que quizás no he contestado del todo bien.
¿Sí?
Sí. Y cuando he subido a casa igual hasta me he puesto a llorar de sentirme culpable por no haberlo hecho bien. Y eso son cosas que tienes que gestionar un poquito mejor.
Mira, eso me recuerda a lo que le dijo en un documental que hicieron recientemente, celebrando la efemérides de la muerte de Lady Di, 20 años de la muerte de Lady Di. Su hija contaba en un documental en la BBC, sí, que la gran enseñanza de su madre fue que estuviera siempre amable y simpático con toda la gente, sí, porque probablemente aquellos segundos que iba a cruzarse con alguien serían los únicos de la vida de ese alguien que iba a verle.
Es que es muy fuerte, pero es así.
Es así. Es igual así. Te ven medio minuto, pero ese medio minuto es el medio minuto de esa persona.
Claro, y qué injusto es que tú pongas una mala cara, ¿no? No me parece bien tampoco a mí. Es que yo lo veo, lo huelo así, lo siento así. Entonces, cuando lo he hecho porque me ha ganado más el impulso, porque no me encontraba bien, o porque no tengo un buen momento, o porque me duele la cabeza, o porque no me encuentro bien, o porque cuando lo digo no me están escuchando. A veces le digo a la gente, es que no me encuentro bien, y me dice, pero me hace una foto. Y le digo, es que no me encuentro, tengo fiebre, me voy a morir, la foto. Entonces, claro, como no empatizan conmigo, me entra un punto de desesperación. Le digo, sí, usted si me muero le importa un rábano. Entonces se lo dice, es como de, por favor, deme un abrazo. A veces como que lo pido con la mirada, ¿no? Y a veces me lo dan porque me apetece también darlo. Y lo que decíamos antes de las chenoístas o del club o del público que me sigue y demás, son igual de intensas y pasionales porque yo las defiendo y las cuido como oro en paño, claro.
Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás. Ay, qué descaro, ahora me gustas más.
Pues mira, tengo por aquí mensajes de oyentes que dicen, no soy seguidor de Chenoa, pero cada vez que la escucho hablar me emociona y me gusta cómo explica, con qué cercanía, su parte personal. Otro dice, Chenoa es una mujer sanota, que habla claro, que está a la vista. O sea que yo creo que en la distancia corta, tú ganas, Chenoa.
Bueno, en el libro también lo pongo, no soy muy fácil de conocer, no soy muy fácil de ser amiga, porque no, la palabra amiga me parece, y lo explico en uno de los capítulos, creo que necesita tiempo. Yo tengo muy buenos amigos de 5 años para acá. Nadie es amigo mío de 1 año para acá. No sé si me estoy explicando,
sí,
pero no soy amiga de Facebook, yo no soy amiga de... No soy amiga de...
¿Cuántos tienes en Twitter? Tienes casi 500.000 seguidores, ¿no? En Twitter.
Sí, en Twitter somos una aldea maravillosa. Pero bueno, eso es mi otra realidad virtual con mi aldea, con mi gente.
Que no tiene community manager. O sea, cuando escribes, porque si no le parecería una estafa. Como el libro, que te lo habrán corregido, pero también lo has escrito tú. Y los que te conocemos sabemos que estás tú detrás del libro, eso seguro, ¿no?
Sí, sobre todo cuando digo tacos es donde más se nota.
¿Nunca has tenido la tentación de bajarte de Twitter, de darte de baja, por ejemplo? ¿O de Instagram o de alguna red social?
No. Cuando yo siempre doy consejo, no es un consejo, no me gusta aconsejar, pero siempre digo que cuando tienes un día malo, la mano caliente con un móvil es muy peligrosa. Hay que soltar el móvil, irte a dar un paseo, no pasa nada, no se va a caer el mundo, apagas y te vas. Y agarrar un libro y leer otra historia para que veas, para salir de la tuya. La gente cuando solamente vive en su realidad se piensa que su problema es el más importante y todos tenemos problemas en el día a día. Entonces cuando te das cuenta de que eso pasa, vas bajando un poquito la magnitud que le estás dando a tu problema. No por nada, pero yo creo que si empatizáramos todos un poco más, nos daríamos más los buenos días, las gracias, el por favor, todo eso.
Mira,
que hace falta.
Esto podía escucharlo Carles Puigdemont y Mariano Rajoy,
pues,
por ejemplo.
Pues igual,
¿no?
Sí.
¿Te preocupa ese problema? Lo vives con una
También lo pongo que no me meto nunca en política, pero en este caso creo que falta que nos están echando a todos adelante y ellos están hablando poco, que es su trabajo. Y creo que están haciendo muy mal su trabajo.
O sea, los políticos, quieres decir.
Sí, en general.
Que no están resolviendo.
Nada y nos están echando nosotros ahí. No me gusta eso. Me da miedo, aparte me da mucho miedo.
Pues esta es Chenoa. Estaba buscando una foto para los que nos siguen en streaming.
A ver.
Para que la vean.
Tengo una.
Tan rica cuando era pequeña.
Es mi cumpleaños y esa camisa me la hizo mi madre, me la cosió ella.
¿Ah, sí?
Hacía ropa muy chula.
No, yo estaba buscando una cuando eras muy pequeñita. Mira
qué
mona. ¿Esta?
Sí, parece un hámster.
Espera, para los que nos ven en streaming.
Es que tengo los mofletes, mira. ¡Qué mona! ¿Sabes por qué torcía mal la boca? Porque me chupé los dedos hasta los 5 años. Estos
ya.
Dos.
Suerte que luego llegó la ortodoncia, ¿no?
Sí, mi madre hizo un trabajo y un esfuerzo muy grande por pagarme 7 años de ortodoncia, que era muy caro en ese momento.
Ya.
Y me dolía un montón la boca por la mañana y me metía agua fría helada para que se anestesiara la boca porque no podía moverla. No se ha pasado nunca, bueno, los que habéis llevado ortodoncia seguro.
Venimos de un entorno de currantes, de un entorno de gente sencilla y humilde.
Sí, gracias.
Y ahí está Chenoa, se aprende mucho de esos orígenes.
Sí. los mejores, y luego se agradece mucho todo lo que te pasa. Ayer casi me pongo a llorar porque me decían, ¿estás contenta por tener trabajo en el programa que empezamos mañana, que es Tu cara me suena?
Ah, sí, claro.
Y lo estrenamos. Y yo, a mí se me aguaron los ojos otra vez y me dice, ¿te has emocionado? Y le digo, ¿tú sabes lo difícil que es tener trabajo? Digo, ya está, digo, con eso te lo he dicho todo, digo, estoy tan agradecida.
Te veo un brillante futuro en televisión, ¿eh?
Estoy súper cómoda, me encuentro súper a gustito, oye, mira. ¿Y qué me iba a decir que me iba a estar sentir tan cómoda ahí?
Luego te leo tweets, sé que hay muchísimos, seguro que los chenoístas están ahí, dale que te pego.
Seguro.
Laura, me ha encantado que vinieras.
Y a mí estar contigo, ya lo sabes.
Siempre me gusta verte un ratito.
Esto es como una charla, si nos quita, estaríamos aquí horas, pero yo estoy tan a gusto que no.
Bueno, yo te diría alguna cosa más, si no fuera por esto y por eso.
Vale, yo sé, seguro.
El micrófono y tal, pero.
Pero tú sabes que yo apunto todo lo que me cuentas, ¿no?
Sí.
Luego me queda aquí.
Luego haces deberes.
On fire.
Bueno, yo también me apunto cosas tuyas, ¿eh?
Bueno.
El que no aprende de otros porque no quiere.
Bueno, eso es verdad.
Y yo aprendo también de ti. Bueno, ahí lo dejamos, gracias.
Gracias,
Genoa, muchas gracias. Ahí dejamos estos defectos perfectos. ¿Qué es el nombre? Eso es un oxímoron en toda regla, ¿eh? Defectos perfectos. Bueno, igual son parte de las virtudes tus defectos. Ahí lo dejamos, son casi las 6 de la tarde. Es momento de empezar el gabinete enseguida con Elisa Beni, con Juan Manuel de Prada y con Noelia Danez. No se la pierdan.